Tiempo nuestro mediodía, COPE Rivera, para hablar con el líder de Ciudadanos en Navarra, como les habíamos anunciado, Carlos Pernievas. Ayer se iniciaba un nuevo curso escolar también para los políticos en el Parlamento y queremos hablar con él de muchas cosas. Carlos Pernievas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer volvisteis al cole, como se suele decir, ¿no?
Volvimos al cole en orden, con calor, estas nuevas medidas de la refrigeración y tal, que hay que darlas por buenas, pues estuvimos ahí en la primera sesión del curso, un curso que tiene la característica fundamental que es
preelectoral.
Eso ya se nota en el ambiente.
Se nota en el ambiente, bueno, ya se nota, ¿no? En muchas declaraciones, ¿no? Cada vez que uno habla, ya habla casi en tinte preelectoral.
Sí,
¿no?
Y además hemos empezado fuertes este año, ¿no? Porque yo creo que para el Día de la Virgen de Agosto ya había declaraciones sobre el futuro de Navarra Suma y tal, y entonces hemos empezado fuertes y evidentemente eso marca pues a todo el mundo a ver qué va a pasar. A ver cómo sea, qué movimientos políticos hay, y se nota esa, en fin, vamos a decirlo así, una tensión en el ambiente de que al final nos jugamos mucho en el año 23.
Ajá. La verdad que la fórmula Navarra Suma ha funcionado, ha funcionado bien en Navarra, eso creo. Y bueno, ¿por qué es tan peligro volver a reeditarla cuando de repente, pues por la otra parte, pactan absolutamente todos, primos con primos segundos, con primos hermanos?
Eso es. No sé, hombre, yo cuando hablo de estas cosas, al final hablas con una cierta sensación de pudor porque parece ser, ¿no?, pues que ahora yo represento a la parte débil de la coalición. Pero me niego a callarme porque ahora pueda ser eso. La realidad es que cuando hemos sido la parte más fuerte, o la parte, digamos, de los socios de UPN más fuerte, cuando el PP estaba peor y nosotros estábamos bien, el año 19, apostamos por esta coalición. La apostamos renunciando a... tener un grupo propio, que parece que a los políticos es lo que nos tiene que llamar, ¿no? Yo quiero ser protagonista de todo. Bueno, hicimos esas renuncias sabiendo que era bueno, entendíamos que era bueno para Navarra y así se demostró. Es que hemos sacado el doble prácticamente de parlamentarios que la segunda fuerza, que es el Partido Socialista. En ese momento luego hay las cuestiones internas de cada uno, los movimientos, las amenazas, algunos los cambios también de liderazgos. Y luego, pues en este momento nos hemos desayunado, ¿no? Casi digo, porque no había empezado casi el curso político cuando el Partido Popular daba por muerta la coalición, UPN salía rápidamente también a dar por buenas esas declaraciones, yo creo que de manera también precipitada, y bueno, parece que... Pero Navarra Suma sigue. Yo a la ciudadanía Navarra tengo que decir que Navarra Suma, ayer estábamos todos juntos en nuestra bancada del Parlamento, seguimos haciendo iniciativas conjuntas, seguimos haciendo declaraciones conjuntas, y por lo tanto Navarra Suma a fecha de hoy está viva. Ajá. Otra cosa es que tenemos que decidir con plazo y con calma si la reeditamos o no, y con plazo y con calma, pero, como dice él, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Porque yo creo, como tú dices bien, todo el mundo se está uniendo. Yo hay una cosa, por ejemplo, muy básica para entender por qué es buena Navarra Suma. Si tu enemigo quiere que esté roto, pues acaso no le facilite las cosas. Y está claro que el gobierno de Navarra, de María Chivite, Partido Socialista, con el nacionalismo de Geroa Bai y con el nacionalismo que va a tener que ser protagonista activo, que es Bildu, porque sin Bildu no hay gobierno la legislatura que viene, desde luego nos quieren rotos. Luego creo que tiene mucha más fuerza municipal. Para llegar a los ayuntamientos es más difícil que llegar al Parlamento, porque es un 5% de los votos y en el Parlamento es un 3%. Y esa diferencia de 2 puntos hace que algunos partidos, pues evidentemente conseguiríamos votos, pero a lo mejor no alcanzábamos representación. Ciudadanos y el Partido Popular, que en Navarra tampoco es un partido que vaya...
Boyante.
Por lo tanto, también eso es un poco raro, que un partido que no va a tener un buen resultado en Navarra, que se comporta electoralmente con una marca muy fuerte que es UPN y que roba votos en ese espectro, pues lo normal es que lo razonable sería juntarnos, ir juntos y salir fuertes. Tiempo hay para que se planteen, yo lo digo, y yo creo que deberíamos lanzar esa propuesta, que la ciudadanía creo que acepta muy bien la marca.
Además habría que preguntar, por ejemplo, al Partido Popular, ¿qué quiere usted, sus siglas o a Navarra?
Claro, ese es el problema. Aquí hay que determinar dónde tienes tú. Hay que ser realmente, hacer ese ejercicio es difícil, ¿no? Pues cuando estás en política, en partido, yo creo que hay que ser capaces de hacer esfuerzos. Sobre todo, digo, mira, yo entiendo otras guerras y nosotros con el Partido Popular hemos luchado a cara partida por votos y lo seguiremos haciendo en muchos sitios, incluso. Pero me parece que, por ejemplo, Navarra es que tiene riesgo. Es que Navarra es una comunidad que llevamos 8 años de gobierno nacionalista, porque este gobierno de ahora viene muy marcado por el nacionalismo, donde la línea del Partido Socialista es imperceptible en las políticas. A mí que me digan dónde están las líneas claves de un socialismo que ha sido fundamental en esta comunidad y que, desde luego, detrás de la... Yo sí te puedo decir las líneas claves del socialismo anterior y te puedo decir las infraestructuras que fueron con gobiernos de UPN y con gobiernos del Partido Socialista, apoyados en aquel caso, pues UPN y PSOE siempre se han apoyado mucho. Cuando apareció CDN, donde yo milité, también apoyábamos todas esas grandes infraestructuras. Entonces, ese gran bloque constitucionalista, que tendría que ser el bloque real de Navarra, el que enfrentara claramente al nacionalismo separatista y rompedor, lo que teníamos y lo que hizo fue muchas cosas. El Partido Socialista se identifica con los grandes logros de esta comunidad. No vamos a decir que no ha participado. El pantano dictó y a cara partida empezaron y nosotros continuamos el desarrollo de las renovables, que se hizo compartidamente por ellos y nosotros. Por lo tanto, el tejido industrial, la fortaleza industrial, los pactos de empleo, la seguridad social laboral. Esa también se ha conseguido con los pactos de empleo, con el apoyo también del Partido Socialista. Pero ahora han decidido que no, porque no les vale con ser, digamos, partícipes, sino que quieren ser ellos los que decidan todo. ¿Pero qué están decidiendo? ¿Qué es lo que están decidiendo? Son los responsables, por tanto, de una mala gestión en salud. Son los responsables de una penosa situación de atención primaria donde ya no es personal. Son los responsables de que no haya desarrollo en infraestructuras, que se estén paralizando. Son los responsables de que no haya seguridad en el ámbito laboral y que no haya paz social. Son responsables de no tener, ahora estamos viendo, se reunían para el coche eléctrico ayer en Landaven, a ver qué noticia nos dan. Por lo tanto, quiero decir con todo eso que ¿a cambio de qué? A cambio del poder de unas cuantas personas con nombre y apellidos. Eso no es lo que necesita. Entonces todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo de pensar que es bueno para Navarra, y Navarra necesita unidad clara. Y entonces yo creo que ahí la primera es la nuestra, en esa repetición que debería ser lo razonable, y la segunda es incorporar al Partido Socialista en esa necesidad. Estamos en un proceso de transformación histórico en todos los ámbitos, y en ese proceso de transformación histórico los liderazgos tienen que ser de la parte que representa mayoritariamente a esta sociedad, y el Partido Socialista, en vez de quedarse con los extremos, tiene que incorporarse a esta parte.
Porque el Partido Socialista, no olvidemos, traspasó esa línea roja apoyando y apostando por Bildu en vez de por Navarra Suma. Recordamos esas palabras de Bildu, decir: cuidado ustedes de lo que hacen porque nosotros tenemos la llave.
Exacto.
¿Les han dado muchas cosas desde el Partido Socialista a Bildu durante esta legislatura?
Les han dado muchísimas cosas. Les han dado el poder del presupuesto. Uh-huh. Y aquí entiendo que la ciudadanía eso no lo percibe, pero el presupuesto es una máquina de pasar dinero. O sea, vemos las enmiendas que se aprueban hacia el mundo Abertzale y al mundo de Bildu. O sea, este presupuesto ha tenido siempre enmiendas favoreciendo al mundo municipal. Bildu tiene una forma muy particular de controlar los territorios. Yo no tengo claro que a Bildu le interese mucho el poder de una comunidad autónoma. Lo digo sinceramente, le interesa el poder de la sociedad a través del poder municipal. Y tienen ya cogido toda la mitad norte de Navarra. Ojo, que Pamplona ya fue de Bildu, y en una desunión de Navarra Suma estaría más cerca Bildu a Sirón de volver a ser alcalde de Pamplona. Tiene Tafalla, tiene Estella. Ojo, el desarrollo, que en este momento se está produciendo una polarización social en Navarra, donde claramente veo como a punto de alcanzar la segunda fuerza política Navarra, Bildu. O sea, está claro que UPN y lo que somos Navarra Suma será siempre la primera fuerza, pero Bildu viene detrás. Bildu está muy cerca de superar al Partido Socialista, y eso es lo que ha cedido el Partido Socialista. El Partido Socialista habrá ostentado el poder, pero lo ha perdido. Esos 4 años de, digamos, a mayor gloria de María Chivite son daños terroríficos para recuperar una hegemonía. Lo que le ha dado es alas al mundo de Bildu, que es el que está mandando mucho más que Geroa, que también lo ha visto, y por eso ahora tiene esa ruptura. Geroa ha sido un invitado de piedra en este gobierno. Entonces, todas esas cesiones vía municipal, vía dinero para el desarrollo municipalista de Bildu, va a tener como lugar que tengamos un contrapoder fortísimo en la política municipal.
Y cuanto mayor poder de Bildu, peor para la Ribera, porque va en contra de infraestructuras básicas como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra.
Claro, porque es que Bildu sabe su situación aquí y hace un análisis de la comunidad y sabe que aquí no tiene absolutamente nada. Pero tampoco la Ribera tiene que ser como la aldea gala de Asterix y Obelix, que nos convirtamos en el último bastión de lucha contra el nacionalismo, que siempre lo seremos, pero evidentemente necesitamos que nuestra posición, nosotros en la Ribera hemos sido muy debilitados en esta legislatura. Yo siempre pongo como ejemplo, o sea, si nosotros, un tudelano, donde nuestra realidad social es la que es y cultural, resulta que por mor de este gobierno está dando pábulo a que, por ejemplo, todas las oposiciones que se realizan con plazas que salgan en Pamplona, por mor de que sea zona mixta, pues lo que Bildu trata de hacer es que tenga mucha mayor, o sea, que el requisito, por ejemplo, que quiere Bildu es que el euskera sea requisito. ¿Y eso qué supone? Que nos discrimina a los que no tenemos el euskera como lengua porque no forman parte de nuestra cultura, no porque lo odiemos, que no es verdad. Pero entonces eso habrá que decir, bueno, yo quiero ser policía, quiero ser, por ejemplo, traumatólogo en el hospital de Pamplona. Traumatólogo en el hospital de Pamplona y soy de Tudela, pues tengo menos posibilidades. Entonces dice, no, pues a lo que tienes que hacer, que es lo que quieren. Pues aprende euskera por narices para que tengas igual de oportunidades, pero que no forma parte de mi sustrato social ni cultural. A mí respétame también cuál es el mío y respeto el tuyo, lo verdad que no hemos respetado esa realidad minoritaria del euskera en esta comunidad, pero que respeten también a los que no lo tenemos. Entonces, esas cosas son las que van trayendo. Entonces, ahí el socialismo está cogido de pies y manos y, desde luego, es malísimo para Navarra y para Rivera, no te quiero ni contar, porque, como decías, las infraestructuras es que no las quieren. Porque cuanto más te comunicas, cuanto más creces, cuanto más te desarrollas, menos nacionalista eres. Y, por lo tanto, eso es el problema. Es que lo saben. Saben que para ser nacionalista tienes que vivir en el terruño, no salir, quedarte cerca, que pienses que el que te está dando tu alcalde es el señor que te da todos los favores y que le debes todos los favores a él. Cuando amplías tu perspectiva, pues dirás que tu pueblo lo quieres mucho y vuelves siempre que quieras y que te quedas aquí, pero no es la solución. Entonces, eso es el problema del nacionalismo.
Luego pasamos a otros temas. Durante estos pasados días he estado tratando el tema de las aves esteparias y el tema del desarrollo en la Ribera. ¿Es tan grave el tema?
Tremendamente, o sea, es un tema grave de verdad. Es un tema grave de verdad que redunda en la Ribera en una serie de proteccionismos excesivos que no tienen en cuenta, por otro lado, el desarrollo que nos está exigiendo. Hay una protección absolutamente clara. Hace muchos años, cuando yo estaba en la primera etapa política, me acuerdo cuando el Pirineo, que era una zona que siempre reclamaba ayudas, etcétera, había alcaldes allí que, bueno, pues estaban sometidos siempre a, no, esta zona es de protección de interés europeo, esta zona no, porque es de nidificación, por ejemplo, de la perdiz nival, esta zona de tal, es decir, si la especie que más protección necesita, decía él, era el ser humano. Si los que necesitan protección somos nosotros, que nosotros necesitamos ayudas, porque aquí pues la perdiz nival o otro tipo, el urogallo, tiene un desarrollo porque se le permite un hábitat acorde para sus necesidades, pues el hábitat que necesita el ser humano es industria, infraestructuras, electricidad, conexiones en la red. Eso, es decir, al ser humano no se le da. Entonces, aquí hay, ahora no es una guerra contra el mundo del medio ambiente y el ecologismo, porque no es así, es una guerra de sentido común, porque al final estamos haciendo aquí unas protecciones que van a impedir, por ejemplo, pues ahora, en los terrenos de baja producción o de baja productividad agraria, lo que está diciendo es que esos terrenos donde se decía, ¿no?, a esos terrenos tenemos que derivar toda la implantación de los parques solares y eólicos para que no impidan el desarrollo de los buenos suelos agrarios, donde algunos empresarios del sector eólico y fotovoltaico quieren colocar sus infraestructuras. No, que dejen eso para el cultivo agrario, para que tenga productividad, y que se vayan a los terrenos de baja productividad. Y ahora este decreto dice que en esos terrenos de baja productividad tienes que respetar las aves esteparias, por ejemplo, en este caso, y que no puedes poner una instalación de ese tipo. Por lo tanto, y luego hay una serie de condicionantes a la hora de hacer trabajos agrarios, agrícolas, por respeto a las aves esteparias, que, como digo, hacen inviable, por ejemplo, ciertas explotaciones agrarias y ponen en dificultad seria la posibilidad que el sector primario y el sector primario avanzado, que es toda la industria agroalimentaria que tenemos aquí tan fuerte, pues vaya a tener dificultades para ponerse en marcha. Entonces, eso ya han anunciado cómo será el decreto, que es un decreto de Bildu, porque en el gobierno de Navarra Bildu ya tiene personas dentro. Las políticas de Bildu en ese sentido la está manejando Iciar Gómez, que pertenece a Geroa Bai, pero que en su equipo tienen políticas proteccionistas de Bildu, que es lo mismo, paralizar el desarrollo para no perder ellos adeptos, y es lo de mismo. ¿Qué interés tienen ese en que Navarra no se desarrolle mucho para que Navarra no pueda tener autonomía y esté dependiendo de la magnanimidad del que manda, donde esperan estar ellos? Por lo tanto, eso me parece que ese decreto es un decreto que ayer en el Parlamento nuestro compañero Miguel Bujanda pedía su paralización y su vuelta a empezar, que no vale con parches. Yo lo comparto, porque si no, va a tener consecuencias muy importantes, y para la Ribera más.
Incluso el Partido Socialista ha hecho publicar una nota donde pide el decreto de aves esteparias sea compatible con los proyectos para el desarrollo de Navarra. Exige al Departamento de Medio Ambiente que analice las alegaciones de los propietarios y entidades locales afectadas para llegar a un acuerdo.
Eso es una locura. Lo está pidiendo el Partido Socialista, que gobierna esta comunidad. Que el Partido Socialista gobierna esta comunidad.
Por eso me resultaba raro.
Lo que resulta raro es que resulta que el Partido Socialista y la presidenta Chivite no se han enterado de este decreto y se lo han colado un gol porque no lo comparten. Pero está en manos de quién estamos. La ciudadanía tiene que entender que por eso es importante el voto. O sea, te está gobernando alguien que no sabe lo que hace su mano derecha ni su mano izquierda. Es una presidenta que de repente nos ha desayunado este agosto cesando a una persona porque habían hecho un negocio semifraudulento con unas mascarillas y las tiene almacenadas desde hace no sé cuánto tiempo.
Y aprende portavoz.
Claro, y cambia el portavoz porque no le... En fin, hay cosas que son incomprensibles. Entonces, ahora que el Partido Socialista pretenda lavarse la cara diciendo que exige, pero ¿cómo que exige? Hazlo tú, que eres la presidenta del gobierno. ¿No puedes? Pues entonces no puedes ser la presidenta del gobierno. Y esta mujer está dispuesta, María Chivite, al año que viene, volverse a presentar y volver a gobernar, ya no con la abstención de Bildu, sino con su apoyo todavía más condicionada. Pues el desarrollo de Navarra, echémonos a temblar, nos jugamos el futuro de esta comunidad, que lo digo abiertamente, el futuro de Navarra, aunque me digan es un catastrofista, el futuro de Navarra y lo que hemos vivido hasta ahora está claramente en riesgo, y lo estamos viendo.
Va a llegar el momento en que le van a preguntar a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dice, yo a ver este paria.
Claro, porque parece que se va a ir francamente bien, ya lo veremos.
Bueno, ya veremos. Bueno, os habéis hecho también muy protagonistas últimamente por el tema de... Habéis dado ese paso al frente para defender a la Guardia Civil.
Sí, yo creo que además ese tema, y se tiene que entender como lo que hicimos, directamente era un tema que no nos podíamos quedar de brazos cruzados. O sea, se está anunciando año tras año que se celebra los Paguna, el Día del Adiós, el día donde se insulta, se veja, se maltrata, se humilla a la Guardia Civil. También a la Policía Foral, que está en Alsasua, hay que decirlo, y la Policía Nacional, porque no está allí en Alsasua en concreto, pero también pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, sabemos que se va a producir. Yo no entiendo, también lo digo, la interpretación judicial, y soy abogado de formación, yo no entiendo la interpretación que dice que a priori no se pueden juzgar los actos. Vale, lo acepto el primer año. Si quieres el segundo. Pero si llevas 12 años insultando a la Guardia Civil, hombre, no tienes que hacer ningún esfuerzo extraordinario para prohibir un acto porque sabes cuál va a ser la consecuencia. No estás juzgando un a priori, estás juzgando algo que va a pasar. Entonces, eso es lo primero. Pero siendo eso así, que ya sabemos que los recursos que se han puesto muchos años no dan lugar a que se pueda prohibir el acto, lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuál es la respuesta? Pues por lo menos al que va a ser humillado, vamos a trasladar el cariño que le profesamos la gran mayoría. Vamos a decirles que estamos con ellos y entonces decidimos hacer un acto. Bueno, es que el acto, que fue un acto sencillo, pero que en mi opinión estamos en Ciudadanos extraordinariamente orgullosos de haberlo hecho, tampoco comprendemos cómo incluso compañeros de la coalición de Navarra Suma no acudieron, pero a nosotros nos da igual, porque no hacía nada más que una pancarta que no tenía ningún símbolo de Ciudadanos, que decía en blanco, en negro, sobre un fondo blanco, gracias, y pusimos también Esquerri Casco, que luego hemos tenido que ver que hay gente del partido Vox que dice que por poner en euskera Esquerri Casco, ellos no se pusieron detrás de la pantalla de la pancarta, pues también en ese caso no hubieran sido bienvenidos a ese acto, si no lo entienden es mejor que se hubieran quedado en su casa, porque el acto es eso, se dice en Esquerri Casco porque ahí es la lengua que se habla mayoritariamente en ese pueblo, en la Alsasua, nos guste más o nos guste menos, y te acabo de decir al principio lo que he dicho sobre las oposiciones. Por lo tanto, te quiero decir que no. Entonces, era la necesidad real de trasladarles cariño. El cariño de ellos lo sentimos. Habrá mucha gente que nos ha insultado de una manera despreciable, como Santiago Cervera, un artículo que escribió en el diario Noticias, absolutamente despreciable, vergonzoso, ignominioso, y que lo define como persona, lamentable a todo punto. Pero lo que sí que digo es que lo que hicimos fue y recibimos el cariño de la Guardia Civil y nos vale, y nos vale. El alcalde de Alsasua no quiso ni contestarme al teléfono, la ciudadanía de Alcalsa no se atrevió a venir. El alcalde de Alsasua lo que hizo fue que como tiene el cuartel abandonado y las ramas y la maleza llegaba hasta los 3 metros de altura, tuvo la cara dura de mandar a un equipo del ayuntamiento a que desbrozara eso el día antes a que fuéramos nosotros para que las imágenes de televisión no reflejaran el abandono. Pero nos da igual, repito, me molestó. No hubo gente del gobierno, no hubo gente del Partido Socialista. El Partido Popular, a través de una persona, de una fundación, fue una persona que es Carlos Urquijo, le agradezco que fuera, porque está frente a la fundación Esteban de Garibay, fue Eduardo, el presidente de la Sociedad Civil Navarra, fue otra gente que nos acompañó, todo el que fue allí fue bienvenido, pero era simplemente un acto tan sencillo como decirles gracias, que no se sintieran solos, y no se sintieron, aunque fuéramos 35, no se sintieron solos, y hubo emoción en el acto, y se agradeció. Y entonces nos sentimos tremendamente satisfechos y orgullosos de haberlo hecho, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues todos, el año que viene, tratar de volverlo a convertir en un acto mayor. No pasa nada, no es político, es un acto de cariño y ojalá lo repitamos año tras año.
Efectivamente, ¿eh? Porque nos acordamos muchas veces de Santa Bárbara cuando truena, pero cuando bien que los necesitamos, bien que los acogemos a la Guardia Civil y los aplaudimos cuando van por la calle. La verdad que sin todo nuestro apoyo. Ya por finalizar, Carlos, últimamente también estás en líderes nacionales, viajando mucho a Madrid. ¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, pues efectivamente, desde hace una semana, exacto, bueno, ni una semana, yo creo que oficialmente soy secretario de organización del Partido Nacional desde el lunes este pasado, y la responsabilidad es garantizada. Bueno, tenemos una asamblea que anunció Inés el mismo lunes también, Inés Arrimadas, donde lo que está planteando ahora es que el partido en esa refundación tiene que acabar ese proceso, lógico, y además tiene una cierta lógica, una asamblea refundacional. La asamblea implica renuncia de toda la actual dirección, y luego en su caso, a la vista de los planteamientos que hagamos en la asamblea, pues volver a presentarnos o no, o tener otras alternativas, eso se verá en su momento. Pero evidentemente la situación que da es que, bueno, yo veo un partido que es un partido extraordinariamente fuerte. Uno cuando empieza a hacer ya No que llega yo, vamos a ver, sácame listas de concejales, alcaldes, personas con responsabilidad, tenientes de alcalde, donde tenemos pacto, donde no. Te has dado cuenta la fortaleza en implantación que ha tenido Ciudadanos, que esa fortaleza es imposible que se pierda, no puede perderse de ninguna manera. Es cierto que además somos la alternativa liberal. Yo creo que una de las cosas importantes que hemos conseguido es que somos un partido liberal. Ya en ese sentido digo, somos un partido liberal a la europea. Europa y los partidos liberales europeos nos consideran parte de su organización, con lo cual ya por fin en España hay un partido liberal, y ese partido liberal tiene que ser el fiel de la balanza en los gobiernos. Así es en Europa. Aquí tenemos lo que distorsiona a todos, la extraordinaria sobrerepresentación del nacionalismo, ¿no? Que prácticamente pues en este momento puedes encontrar que con los votos que dan las encuestas del CIS a Ciudadanos, que le dice que tendrá un 0% de representación, en su caso uno, con muchos menos votos, el Partido Nacionalista Vasco tendrá 8, y bueno, y Esquerra y tal tendrá casi 16. Eso es lo que distorsiona la realidad de este país nuestro, ¿no? Y esas cosas, bueno, pues son delicadas porque implican cambios en la normativa, pero habría que hacerlo. En todo caso, hay un partido que es fuerte, que es un partido que tiene que fortalecerse y para eso va a la Asamblea, y lo que pretendemos, desde luego, es tener la capacidad de sobrevivir, porque esto, nuestra experiencia y la de los compañeros europeos, es que esto es una montaña rusa de sube y baja. Ahora estamos abajo. Algunos, al estar abajo, nos quieren pisar, pero yo creo que tenemos que hacer ver que hemos sido leales en muchos pactos, que hemos ayudado a que España sea mejor país, lo digo abiertamente, y en eso vamos a poner todo el empeño.
Carlos Pérez Nievas, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de COPE, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Y hasta la próxima.